Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buenos días. Nuevamente acá con Rito al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Quería, digamos, a modo de introducción, ¿no?, que hemos visto que en los últimos años lo que es la salud, podríamos decir, mental, que se ha convertido en una de las principales crisis, ¿no? Eso lo podemos observar a través de todo el aumento de... si uno va a una farmacia y pregunta, se da cuenta que los antidepresivos, todo lo que tiene que ver con la medicación para la ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hoy se podría decir también el burnout, que es como cuando dicen tiene el cerebro quemado, ¿no? Bueno, esto prácticamente hoy en día afecta a gran parte de la, digamos, de la humanidad, ¿no? Sin embargo, y esto un poco también lo traigo a colación porque lo he leído a través de estadísticas, que en paralelo todo lo que es la industria del wellness, o sea, del bienestar, vive un crecimiento así explosivo, o sea, más productos, más técnicas, más cursos, más rituales, más promesas de sanación, etc. Esta contradicción abre una pregunta. ¿Cómo es posible que nunca hayamos consumido tanto bienestar, entre comillas, y aún así nos sintamos tan mal? Lo que surge no es falta de información ni de herramientas, sino una desconexión más profunda. No estamos integrando lo que internalizamos o vemos, y esto hace de que, por un lado, hay un desfasaje muy amplio, ¿no? O sea, sabemos muchísimo, tenemos muchos tips, tenemos exceso de información, y al mismo tiempo hay como una cosa en esta dirección que es que vemos el opuesto, ¿no? Es decir, como que hay una brecha entre lo que uno sabe y, por otro lado, lo que está sucediendo. Sabemos qué deberíamos hacer, ¿no? O sea, respirar, caminar, hacer ejercicios, etcétera, todo lo que... Pero en la práctica de todo esto, entre comillas, es como que pareciera que es imposible. Entonces, y por otro lado vemos que todo lo que tiene que ver con el consumo de todo lo que es o se refiere al mercado del bienestar, que va creciendo, porque eso lo podemos ver en las farmacias, en muchos lugares. Por otro lado, bueno, está sucediendo de que la salud mental no mejora o cosas por el estilo. Entonces, la ansiedad y la depresión hoy en día afectan a millones. Lo que es el trauma, lo que es en los jóvenes hay índices de crecimiento en cuanto a lo que se refiere a suicidio, eso lo está sucediendo en algunos países nórdicos, en países asiáticos también como Corea, Japón, en fin. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? O sea, por un lado tenemos mucha información de lo que deberíamos hacer, y por otro lado tenemos métodos, técnicas, etcétera, etcétera, y por otro lado vemos que cada vez hay más caos a nivel, podríamos decir, más desorden en el campo interno o psicológico, si se quiere, ¿no? Yo quería introducir un tema que alguna vez ya lo hemos tocado, que ¿cuál es la relación entre la salud y la libertad? Cuando se ponen estas dos palabras, aparentemente uno dice que tiene que ver la salud con la libertad. Pero podríamos decir que no nos hemos dado cuenta, en el sentido profundo, de que posiblemente gran parte de todo este movimiento que surge del desorden psicológico se deba a que nosotros no nos damos cuenta que no somos libres de lo que es el condicionamiento o con respecto al condicionamiento. O no nos damos cuenta, por usar otra palabra, de que nosotros estamos generalmente y gran parte de nuestra vida operando, accionando desde un programa que a través de la, desde pequeños hasta, bueno, la educación que hemos recibido depende en la tradición y la cultura donde nos hayamos desarrollado. Después, todas las cosas que se van incorporando en el cerebro, conceptos, ideas, ideologías, etcétera, etcétera, lo que debo, lo que no debo hacer, todo esto nos va sujetando, se podría decir, o nos va, o estamos ahí como atrapados, ¿no? O sea, tenemos que cumplir con los patrones establecidos. Y eso va generando también podríamos decir, una angustia, o no somos conscientes muchas veces de nuestro propio sufrimiento. Hay un sufrimiento individual, hay un sufrimiento colectivo, que se debe a que estamos, quizás, aunque no lo sepamos, no nos sentimos libres, ¿no? Construimos quizás estructuras que nos sujetan, nos amarran, y una vez que las construimos tratamos de escapar de las mismas estructuras que hemos creado. Y no sabemos muy bien cuál es la causa, porque no nos detenemos a ver en profundidad cuál es la causa de la angustia o del sufrimiento ¿no? que está en el fondo. Un reflejo de esta angustia también es la ansiedad. Una persona puede ser muy hiperquinética, muy, muy activa, puede moverse siempre en pos de, como decimos habitualmente, de perseguir zanahorias, pero detrás de ese movimiento compulsivo, posiblemente, o el afán de más, ¿no? De querer tener más, aquello, lo otro, lo que sea. No deja de ser un escape, ¿no? No puede haber quietud, no puede haber calma, ¿no? Porque siempre uno está, el pensamiento está presionando por alcanzar algún objetivo, alguna idea y todo esto. Entonces, viendo esto, podríamos decir que si no está esta libertad con respecto a todo lo que hemos acumulado o todo lo que está operando en nuestro sistema, en nuestra estructura, en nuestro cerebro, y estamos profundamente identificados con esos patrones, va a haber una angustia y va a haber una depresión, ¿no? O sea, porque es la misma cara de la otra moneda este tema. Entonces, ¿qué significa ser libre internamente de todo lo que hemos acumulado? De todos nuestros conceptos que tenemos sobre la vida o sobre nosotros mismos. Estar libre de las opiniones. Estar libre de las ideologías que nosotros mismos nos hemos impuesto. para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. Entonces, todo esto hay que cuestionarlo, hay que verlo, porque esto no se soluciona con pastillas, ¿no? No, con antidepresivos o con ansiolíticos y cosas por el estilo. No se va a solucionar. El problema de base, de fondo, tampoco lo va a solucionar. Puede ser que uno pueda decir, bueno, ahora estoy un poco mejor, o puede ser que ahora estoy haciendo tal cosa y tal otra, pero uno no ha ido a lo profundo, al núcleo de donde surgen las cosas. Hemos puesto, digamos, paliativos, que son muchos los que ofrecen lo que se ofrece, pero en el fondo sigue estando eso. Cuando hablamos de angustia, muchas veces hemos escuchado hablar, yo me acuerdo, muchos años atrás se hablaba mucho de la palabra angustia existencial. ¿Qué es la angustia existencial? ¿Es la angustia del yo? Sería la pregunta, de esa entidad que existe y que tiene anhelos y que tiene... necesita realizarse, alcanzar algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no lo alcanza, y también percibe de que hay un final, que la vida no es eterna, ¿no? Lo que es la pulsión y todas estas cosas de la muerte. Entonces, tenemos un reto por delante, y acá solamente nosotros mismos tenemos que ser serios o ser. Tiene que haber madurez. El otro día también pensaba que, y sin apartarnos del tema, ¿qué significa ser maduro, ¿no? Tener madurez. Porque si eso no está, eso en parte genera una, ¿cómo podríamos decir? Va a producir dolor. Había una pequeña frase que decía, donde falta madurez, tiene que haber dolor. Y vemos que emocionalmente no lo somos, ¿no? Podemos tener títulos, podemos ocupar grandes cargos, y sin embargo, hay inmadurez. ¿Por qué? ¿Qué es la inmadurez? Porque no es una cuestión de edad, puede ser que haya personas que ya tienen muchos años y ser inmaduros, ¿no? O sea, ¿de qué depende la madurez? Quiero leer algo que decía Krishnamurti acá por los años 40. ¿Qué significa también, teniendo en cuenta de que yo no soy diferente de... Vamos a hacer acá como un rulo, captar o comprender que las exigencias de la sociedad no son diferentes a la del yo? O sea, yo soy la sociedad, no soy diferente de la sociedad, ¿no? Entonces acá en este texto dice algo así, la madurez es la destrucción de la sociedad. Entiéndase bien, de la estructura psicológica de la sociedad. A menos que usted sea totalmente serio consigo mismo y que esté completamente libre de la sociedad en el aspecto psicológico, nunca será maduro. La estructura social, la estructura psicológica de la codicia, envidia, poder, posición, obediencia, si usted no está libre de todo eso psicológicamente, entonces nunca madurará. Y usted necesita una mente madura, una mente que esté sola en su madurez, una mente que no esté limitada ni contaminada, que no tenga ninguna carga en absoluto. Solo esa mente es una mente madura. Esto también nos conecta con otra cosa, que yo pensé que este podría ser el título de este programa de hoy. Descubrir qué significa el movimiento, un movimiento interno, un movimiento que es de la quietud. Cuando digo es de la quietud de la mente, ¿no? De un estado de silencio, de calma, que por un lado actúa en una sociedad y en un medio que es complejo. No quiero usar la palabra agresivo ni difícil, pero donde nos movemos, en el mundo que nos movemos, es un mundo muy complejo. Y una cosa es movernos desde el ruido que genera el pensar, el pensamiento, debo, no debo, tendría, no tendría, quiero, no quiero, que todo eso nos lleva a un estado permanente de preocupación. Estamos todo el tiempo preocupados, preocupados, preocupados. Si la mente está todo el tiempo preocupada, ¿qué espacio hay para comprender? ¿No? O para comprenderme, o para ver las cosas. Entonces, es interesante descubrir, no porque uno se autoimponga, no por una cuestión de esfuerzo, no por una cuestión desde la voluntad, sino el acto de ver que nos hace dar cuenta de, o nos permite discernir de dónde surge la acción. Si surge la acción en la vida cotidiana del ruido, o si surge de este estado de silencio, de quietud, lo que se podría llamar una mente, caminar con una mente silenciosa, ¿no? Algo así. Descubrir eso. Y vemos que no hay una contradicción entre la quietud y el movimiento. Estamos hablando de un movimiento que surge de ese lugar, de un estado de quietud en todo lo que es este mundo complejo, en todo el torbellino, en todos los retos que nos pone permanentemente la vida, ¿no? Fíjense algo, supongamos que me doy cuenta que todo el tiempo estoy escapando del aburrimiento. Todas las acciones, por dar un ejemplo, ¿eh? Todas las acciones que surjan de ahí inevitablemente van a ser un escape, ¿no? O sea, estoy todo el tiempo escapando, escapando, escapando. No me doy cuenta del gasto, del desgaste de energía. Y esto es por un simple hecho, por la incapacidad de comprender qué es el aburrimiento. Darme cuenta que el aburrimiento soy yo. Pero si soy yo y me doy cuenta de la importancia del conocimiento propio, voy a estar con eso. No me voy a escapar de ese estado, ¿no? Como de otros estados, pero ahora porque fíjense, acá tengo justamente vamos a leer un poquito de este otro texto que tengo acá, que dice, le hace una pregunta en la oportunidad a Krishnamurti, le dice, nada me interesa, pero la mayoría de la gente está ocupada en sus numerosos intereses. No tengo necesidad de trabajar. Luego no trabajo. ¿Debería intentar hacer algún trabajo útil? Le preguntan una persona, ¿no? Que aparentemente estaba muy bien. Entonces dice, Krishnamurti le responde, puede dedicarse al servicio social, a la acción política o a la vida religiosa. ¿Es eso lo que quiere? Como no tiene otra cosa que hacer, dedíquese a ser reformador. Si no tiene nada que hacer, si está aburrido, ¿por qué no aburrirse? ¿Por qué no ser eso, entre comillas, ¿no? Si está triste, esté triste, no trate de escapar. Porque su aburrimiento tiene un significado tremendo si lo puede comprender y vivir con ello. Pero si dice, estoy aburrido, por lo tanto voy a hacer algo, está tan solo intentando huir del aburrimiento. Y casi todas nuestras actividades, entre comillas, son evasiones. Por eso causamos tanta desdicha socialmente y en otras áreas. Causamos más desdicha cuando escapamos, que cuando estamos con lo que somos. Cuando permanecemos con eso, y ahí, ¿no? Nuestra dificultad consiste en permanecer con lo que es, y nos evadimos, porque la mayoría de nuestras actividades son un constante proceso de evasión. Por eso resulta tan difícil dejar de hacerlo y afrontar el hecho. Así que me alegro de que esté realmente aburrido, y le digo, no se mueva, no escape, permanezca con ello, mírelo. ¿Por qué quiere hacer otra cosa? Si está aburrido, ¿por qué lo está? ¿A qué llama aburrimiento? ¿Por qué no le interesa nada? Tiene que haber causas y razones de su aburrimiento. Los sufrimientos, las evasiones, las creencias, la actividad incesante embota en la mente y endurece en el corazón. Pero si pudiera descubrir por qué está aburrido, por qué no tiene interés, entonces seguramente resolvería el problema, ¿verdad? En ese momento despertaría su interés. Sin embargo, si no tiene interés en descubrir por qué está aburrido, no puede forzarse a mostrar interés por alguna actividad, porque sería sencillamente hacer algo para no aburrirse, como una ardilla que da vueltas en su jaula, ¿no? Como un hámster. Sé que esta clase de actividad que la mayoría hacen, pero nosotros no estamos interesados en descubrir por qué internamente, en lo psicológico, estamos en ese estado de completo aburrimiento, porque la mayoría nos encontramos en ese estado. Estamos emocional y mentalmente agotados. Hemos probado tantas cosas, tantas sensaciones y diversiones. Hemos probado tantos experimentos que nos hemos vuelto torpes y nos hemos agotado. Nos unimos a un grupo, hacemos todo lo que nos piden y luego lo dejamos, entonces pasamos a otra cosa y probamos de nuevo. Si fracasamos con un psicólogo, recurrimos a otro, a un sacerdote o a un instructor, etcétera, etcétera. Siempre nos movemos en esta línea. Este proceso de constante tira y afloja es agotador, ¿verdad? Como cualquier sensación, acaba embotando la mente. Vamos de sensación en sensación, de excitación en excitación, hasta tal punto que estamos realmente agotados. Ahora bien, si nos damos cuenta de eso, no seguiremos, descansaremos, permaneceremos quietos, dejaremos que la mente se recupere por sí misma de la misma manera que la tierra se renueva a sí misma durante el invierno. Es decir, cuando permitimos que la mente esté en calma, se renueva a sí misma. Sin embargo, y para ir finalizando, no es fácil permitir que la mente esté en calma, que permanezca en un barbecho después de todo esto, porque la mente todo el tiempo quiere hacer algo. No obstante, cuando se llega a este punto en el que uno se permite a sí mismo ser lo que es, aburrido, odio, lo que sea, entonces está la posibilidad de afrontarlo. ¿Qué sucede cuando aceptamos algo, cuando aceptamos lo que somos? Si aceptamos lo que somos, ¿dónde está el problema? El problema solo existe cuando no aceptamos las cosas como son y deseamos cambiarlas. No significa que les recomiende la resignación, que es otra cosa, sino todo lo contrario. Pero si aceptamos lo que somos, veremos que eso que nos produce terror, eso que llamamos aburrimiento, desesperación, miedo, etc., experimenta una completa transformación. Eso que temíamos se transforma. Por eso es importante, como dije, comprender el proceso y la actividad de nuestro propio pensar. El conocimiento propio no puede adquirirse por medio de nadie, ni de ningún libro, ni de ninguna confesión en la consulta de la psicología o psicoanálisis. Y para finalizar, cada uno debe descubrirlo por sí mismo, porque se trata de la propia vida de uno. Y sin ampliar, sin profundizar en ese conocimiento del yo, hagamos lo que hagamos, aunque cambiemos, cualquier circunstancia e influencia externa o interna será siempre una fuente de desesperación, de dolor y sufrimiento. Dejamos acá, esto pertenece al libro La libertad primera y última. Será hasta la próxima semana y gracias como siempre por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org.